Buenos días, me da gusto nuevamente estar esta hermosa madrugada de sábado, ¿verdad? Y que la verdad es que es un privilegio estar con ustedes compartiendo en esta mañana. ¿Más para atrás? Okay. Ha sido para mí una inquietud, de alguna manera, al pensar acerca de la historia de la iglesia en México, nada más en pensar en eventos y nada más pensar en fechas, querer con ustedes poder reflexionar y de alguna manera poder sacar ideas, reflexiones, comentarios en cuanto a cuáles habrían sido las circunstancias diferentes, las motivaciones y de alguna manera también las consecuencias de esto mismo que vino logrando los pasos que la iglesia vino dando en México. Hoy entraremos a dos periodos, el periodo de preparación y al periodo también de iniciación. Y en estos dos periodos trataremos de ver ya en una forma directa lo que es el inicio de los primeros misioneros en México. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, gracias te doy por esta hermosa mañana que nos das, en la cual, Señor, tú nos das el privilegio de poder pensar acerca de la obra de tu Hijo Jesucristo mediante tu Espíritu Santo en nuestro país. Padre, danos sabiduría, instrúyenos y, Señor, que nos dirija para aprender a cómo aplicar este conocimiento a hoy, a nuestros días, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay unos folders, por favor, ¿me puedes ayudar a repartirlos? Si somos 5 o 8, son 10 folders. Que, bueno, de alguna manera, tratando de prever un poquito lo que podría ser, cómo se viera el PowerPoint, vienen los apuntes del PowerPoint de hoy. Además vienen también material nuevo, del cual es parte de lo que seguiremos recibiendo durante la semana. Disculpen, creo que sí voy a tomar la decisión de enviar todos los materiales que tengo, pero una de mis grandes preocupaciones es que caigamos en la no textitis, pero en la fechitis, ¿no? Solamente caer en fechas, conocimiento solamente de datos y no dar el paso a tratar de pensar cómo se estaban desarrollando. Mucho de lo que estaba leyendo es tratando de pensar qué eventos estaban dando al mismo tiempo en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, pasando a nuestra primera parte, recordarán cómo la sociedad mexicana tiene un conflicto entre conservadores y liberales. Este conflicto de alguna manera entre conservadores y liberales en nuestra sociedad por tener control del poder, sobre todo del poder de alguna manera, aparte del político, de la conciencia de la gente. Por un lado, los conservadores tratando de permanecer el pensamiento del mexicano en que no necesita más saber que lo que llega a su plato de mesa se está comiendo bien o comiendo mal. Simplemente no pensaba en el desarrollo del mismo, su educación, y esto muy logrado por el esquema de la Iglesia Católica en su momento. Posteriormente vemos que los liberales buscan que el mexicano, de alguna manera, se desarrolle un poco más en el conocimiento, pero que también que este desarrollo, de alguna manera, viene a impulsar o de alguna manera a ayudar que la creencia protestante, que no me gusta llamarla así, pero el pensamiento de la palabra de Dios más directo hacia la gente, ¿sí?, llegue a través de la palabra de Dios y a través de misioneros. Entonces, de alguna manera viene a impulsar este movimiento liberal y buscar algunos movimientos cristianos de del norte de nuestro continente, de Estados Unidos, empiecen a querer entrar en nuestro país o a apoyar su entrada. Entonces, por aquí les presento durante el periodo del 33 al 57, algunos de los pensamientos que hay o de algunas de las circunstancias que están ocurriendo. Primeramente, vemos a Grayson Mallet Prevost, que aproximadamente en 1846, después de la guerra entre México y Estados Unidos, decide quedarse en México, es un médico, y Prevost de alguna manera le interesa la minería en la zona de Zacatecas, le interesa establecerse en el país, y empieza a empieza a relacionarse en este lugar. Prevost, nacido de ascendencia también francesa, viniendo de un hogar de Filadelfia, empieza a quedarse en Saltillo, lo que en Zacatecas o entonces Fresnillo, y se hizo muy amigo de un liberal renombrado aquel entonces que se llamaba Severo Cossío. Se casa posteriormente con su hija y socialmente empieza a desenvolverse. Él empieza una iglesia aproximadamente en el 1867. Empieza trabajos en esta zona de Zacatecas. Hay una combinación interesante. En 1867, en una gira de colportores, específicamente Westrup y Sepúlveda, es un punto que al rato me gustaría platicar con ustedes más detalladamente, ¿sí? Él se relaciona con ellos y también empieza a desarrollar la predicación en esta zona, practicando la medicina, ayudando a curar a la gente necesitada, a la gente pobre. En este tiempo, también aproximadamente en este periodo, Belinda Rankin empieza a trabajar en la parte noreste del país. Se dice que instaló una escuela para niños mexicanos en Brownsville, Texas. ¿Y por qué lo menciono? Porque bueno, aunque de alguna manera este ya es un territorio que era cedido a los Estados Unidos, sí formaba parte de algunas familias mexicanas, alguna gente que estaba en esta zona, y se viene a convertir en un trampolín para ingresar a nuestro país. Estas acciones son paralelas a que la iglesia se opone completamente a la reforma, a lo que llamamos la ley de reforma, que en 1854 empieza a trabajarse para establecer en nuestro país. Sucede que en 1854, se me pierde un poquito ahí la fecha. ¿Podrías mover tantitito la...? Gracias. 1855, se empezaron a suprimir los fueros especiales, todos los fueros, todos los privilegios que tenía la Iglesia Católica. La ley de Lerdo en 1856, se había el debate, ¿sí? Todavía no se aceptaba la libertad de culto. Y en 1856 también Juan Amador en Fresnillo, Zacatecas, escribió un panfleto anticlerical que defiende los principios de la Revolución Francesa. De alguna manera esa libertad, la libertad de conciencia. Entonces vemos trabajando paralelo a esto a los liberales, a la oposición por parte de la Iglesia Católica. Para Gómez Farías solamente le dura el gusto casi un año. Nuevamente regresa al poder Santana y nuevamente empieza un poquito el respaldo hacia la Iglesia Católica. Esto es de alguna manera el inicio de los primeros misioneros los primeros misioneros en México. Hablamos primeros misioneros relacionados con el presbiterianismo. Algo importante que creo que cabe mencionar aquí es que en los inicios Melinda Rankin, aunque la consideramos dentro de nuestro trabajo presbiteriano, fue posteriormente cuando ella vino a afiliarse al trabajo de la iglesia presbiteriana. De alguna manera, Melinda Rankin traía un esquema más interdenominacional. Ella, si ven, bueno, lo tienen ahí en sus hojas, su vida no fue fácil. Por ejemplo, su hermano casi muere de fiebre amarilla cuando empieza en su trabajo misionero. Tenía que enfrentar prejuicios en Estados Unidos por intentar una misión en México. También había guerra en ese momento que ella empieza a desarrollar su trabajo. Había guerra en Estados Unidos y guerra en México. Se enfrenta a la oposición católica y de alguna manera sus cambios son paulatinos. Se dice que en 1872 ella se hizo congregacional. En 1877 su misión se hizo presbiteriana y luego fue organizada hasta 1884 como una iglesia, ¿no? Entonces, más o menos estos fueron un poco de los trabajos. Viene un poco más de detalles ahí en sus hojas acerca de la vida de Melinda Rankin. Hay un aspecto importante. Mucho de la base de este trabajo misionero tenía que ver con la educación, como lo mencionamos en la clase anterior, con el formar, por enseñar. Los niños eran un medio también, pero el querer formar a la gente que aprendiera y aprendiera también a través de la Biblia. Quería mencionar un poco también acerca de Molet Prevost. Yo recuerdo que cuando llevé catecúmenos hace un poco de tiempo, yo creo que tenía yo como 14 años o 15, uno de los principios que mi pastor nos enseñó es que un creyente de la iglesia presbiteriana, donde quiera que él fuera, si no había una iglesia presbiteriana, tenía que iniciar un trabajo de la iglesia presbiteriana. Y yo no sé hasta dónde este principio lo estamos extendiendo hoy día, pero pienso que Prevost y algunos presbiterianos de alguna manera tenían ese principio, donde llegáramos a poder iniciar un trabajo, porque de alguna manera en ese sentido nuestra doctrina, nuestra forma de fe, nuestra fe reformada, para nosotros es importante que la gente crea, ¿se me explicó? Crea que la Biblia es el fundamento elemental de nuestra fe en todos los sentidos. No sé si hay un comentario. Quiero pasar aquí a la siguiente parte. Si seguimos hablando de Prevost, él continúa trabajando. Trabaja un poco, como mencionaba, con Colportores, con Westrup y Sepúlveda, donde incluye Villa de Cos. Aquí esto es interesante. Por ahí, un escrito que se los enviaré esta semana, la Iglesia Bautista empieza a hablar de estos trabajos también como de sus primeros trabajos en Villa de Cos, ¿sí? Porque de alguna manera las raíces de Westrup venían de la Iglesia Bautista. Pero una de las formas en que estaban, se dice, hablando estos colportores al vender las Biblias, llevar las Biblias, ellos iban diciendo también, no somos bautistas, no somos como de, tratando de no meter una barrera. No quiero pensar que es por algo en contra de los bautistas, pero alguna barrera denominacional. Y creo que fue uno de los conflictos que empezaron a surgir más adelante. No nos va a tocar verlo el día de hoy. A partir de 1872 surgen los primeros conflictos interdenominacionales, es decir, los trabajos, algunos fueron mezclados, como el trabajo de Westrup, su asociación con Prevost, y de buscar luego el respaldo y la, nosotros le llamamos aquí, la la cobertura de una denominación, así es. ¿Sí? ¿Quién te está cubriendo, no? ¿Quién te está apoyando? Mencionábamos estos, los trabajos de Melinda, Matamoros, 1863, 1865, Monterrey, establece una escuela, envía colportores, llegó también a apoyar económicamente en su trabajo a algunos colportores que iban con Westrup, y pero también en esto vemos cómo de alguna manera ella se relacionaba con las iglesias bautistas en aquel entonces. Y paralelo a esto también vemos donde el Papa y la Iglesia Católica rechazan completamente la promulgación de la Reforma, de la Ley de Reforma. Dicen cero la Reforma, hay completamente una lucha. Y no solo esto, es importante pensar que estos momentos que está viviendo Prevost y Melinda Rankin son momentos en donde los conservadores estaban empezando a apoyar, o la Iglesia Católica, levantamientos de subversiones contra el gobierno. Y por lógica, también estos movimientos eran de alguna manera rechazados, perseguidos, ¿sí? Se promulga la Reforma de 1859, incluye la libertad de culto, es respaldada por el grupo de los constitucionalistas, habíamos hablado de los sacerdotes constitucionalistas, y después de la, dice, en 1867, después de la caída de Maximiliano, los mismos liberales buscan que misioneros de Estados Unidos entren a nuestro país a trabajar y hacer la labor misionera de sus iglesias. Es interesante en cuanto a la vida de Mollett Prevost, es que ahí en sus hojas, si pueden tener la parte de su vida, dice, en 1800, Prevost llega a invitar a los presbiterianos a enviar misioneros y recibe la propiedad del templo en su nombre a cambio de pagar las reparaciones. Prevost no quiere que la iglesia esté bajo una nueva denominación que se está señalando como la Iglesia Evangélica de México de Sóstenes Juárez y Arcadio Morales, que por ahí tenemos también parte de su biografía en la Ciudad de México. Y él escribe a Estados Unidos, a la Unión Cristiana Foránea Americana, era interdenominacional, pero como ellos no tenían un misionero disponible, hablan con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos para aceptar, ¿sí?, la responsabilidad en 1871. Y es cuando llega el misionero Paul Pitkin de Colombia a Zacatecas, ¿sí? Y de ahí nuevamente se escribe para que Estados Unidos envíe más familias misioneras para trabajar en esta zona. En 1872, la iglesia y el templo de Villa de Cos, Zacatecas, llegaron a ser la primera iglesia presbiteriana, ¿sí?, en nuestro país. 1872, un trabajo en conjunto, podemos decir, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con toda la idea de que fue todo una labor. Todo, yo pienso que fue un trabajo entre colportores, y sobre todo, yo pienso algo muy importante que quiero traer a señalar a nuestros tiempos. La actitud de servicio de la iglesia es importante. Y pienso que Prevost, con su don de la medicina, con su predicación, con su búsqueda, se convirtió en una persona que pudo ser clave para el liderazgo de este lugar. Y nuestras iglesias tienen que ser iglesias que tienen que, de alguna manera, influir en su sociedad, atender necesidades, integrarse a la problemática, y no solamente pensar la perspectiva solamente espiritual, sin ser parte de la sociedad. Y pienso que fue uno de los elementos importantes que ayudaron aprevoz de tomar liderazgo de esta región. Y bueno, no pensemos tan solo en eso, sino también su relación con Severo Cossío, que posteriormente llegó a ser gobernador de Zacatecas. Entonces, de alguna manera, vemos varias cosas, vemos relaciones sociales, vemos relaciones políticas, vemos acción liberal que estuvieron trabajando en ¿cómo se llama? En la formación de la primera iglesia presbiteriana en México. Hay una persona importante que no hemos mencionado aquí, Brígido Sepúlveda. Él comienza como colportor en 1865. En 1867 se une con Westrup y fue de los primeros que llevaron el mensaje a Villa de Cos. Él, de alguna manera, es de las gentes que Belinda Rankin estuvo apoyando, ¿sí? Y se dedicaron a distribuir la palabra, ¿no? Llevar el mensaje a través de la venta de la Biblia. En 1869 es el que decía: no somos bautistas, queremos ser nada más que evangélicos. Y vemos que en 1877 él trabaja con el misionero Thompson de la misión presbiteriana. Entonces, vemos que es otro de los aportadores del primer trabajo que surge ya consolidado de la iglesia ya presbiteriana en Villa de Cos, Zacatecas. Y creo que en nuestra experiencia actual, quiero traer todo esto al momento que vivimos muchas veces aquí mismo en Jalisco, en Guadalajara, Zapopan. De alguna manera, hay una serie de creyentes que van integrándose a iglesias. Y algunos de estos creyentes van logrando su identidad en cierto lugar porque encuentran una atención o encuentran una familiaridad o de alguna manera se van relacionando por una ubicación geográfica. Pero nuestras iglesias no podemos de alguna manera dejar de pensar que muchas veces no solo se forma por nuevos creyentes, sino algunos de estos creyentes que llegan finalmente a integrarse y sentir ese compromiso y ese llamamiento en esta iglesia. Yo veo la iglesia de Villa de Cos, el conjunto de esfuerzos de diferentes misioneros y diferentes fuentes de trabajo que de alguna manera vinieron a presentar lo que se vino a formar finalmente como la primera iglesia presbiteriana. Quiero mostrar antes de todo aquí un poquito algunas de las situaciones geográficas, creo que no sé si se alcance a verse. Villa de Cos, ¿sí? Zacatecas, Saltillo, Coahuila, Monterrey, por aquí no aparece, pero estaba Matamoros, ¿sí? Son los primeros aspectos de este trabajo que vemos donde misioneros presbiterianos, donde otros misioneros de estas iglesias empiezan a hacer un trabajo más fuerte, aún los metodistas, muchos empiezan a trabajar en el norte, aunque leyendo un escrito de la iglesia bautista, ellos hablan que alrededor de 1869 empiezan a trabajar en México y a los pocos años ya tenían 150 iglesias en todo el país. Bueno, se me hizo un poquito exagerado, no quiero agredir a ningún bautista si viera aquí, pero sí se me hizo como que muy se mencionan dos datos de algunos trabajos que hay en Monterrey alrededor de 1869 de la iglesia bautista, pero luego ya dispara el dato, ¿no? Luego a los pocos años tuvimos 150 iglesias en todo el sureste y todo el país. Bueno, yo creo que quizás parecen pocos algunos de los datos que damos del primer trabajo presbiteriano, pero sí se convierten en elementos importantes para lo que hoy vivimos. ¿Sí?
Roberto, sí. ¿La iglesia de Villa de Cos permanece aún? ¿La primera iglesia?
Sí, creo que el edificio está todavía, ¿verdad?
Ese. Sí. De hecho, ahora en la semana me estuvo dando vueltas en la cabeza que yo creo que proponer como final de curso visitáramos la iglesia de Villa de Cos. quizá tener un servicio con ellos un domingo. Pero sí, y yo creo que es importante ahí saber que el día de COP, aparte de que inició la obra presbiteriana, están sepultados algunos miembros de la iglesia por el conflicto que había con la iglesia presbiteriana, que es que con la iglesia católica, no permitiéndolo enterrar en el panteón municipal. Entonces están dentro de la iglesia presbiteriana.
Bueno, ahí está la propuesta, dice el hermano que nos invita a una vuelta a Villa de Cos. Entonces, ¿mandé?
Sería interesante.
Así es. Sería muy interesante. Creo que hay varios edificios, de alguna manera, estos tomados de... El mismo gobierno cedió algunos edificios a algunas iglesias, otros edificios muy antiguos que están de la primera iglesia bautista en México. El edificio de, que bueno, ya veremos, de también del Buen Pastor, y el otro edificio en México de, ¿cómo se llama la iglesia? Que es uno de los también más antiguos, ¿no? que se tienen, pero sí sería interesante poder ver estos edificios alrededor de 1875. Estoy pasando un poquito, se edita también una revista, La Antorcha en México, y esta revista hacía algunos ataques a la Iglesia Católica, y alguna vez ahí mismo el obispo le retó a una discusión pública a los creyentes de aquel entonces, lo cual se gestó, pero nunca llegó el obispo para tener tal debate. Y pero se empieza a generar el ambiente de evangelización, de alcance, se empieza a generar la evangelización de esta zona del inicio de la iglesia en Villa de Cos. Prevost empieza a ser viajes donde va y predica y regresa, empieza a ser un predicador también intermitente, y empiezan a organizar iglesias más o menos en 1865, donde asistieron aproximadamente 300 personas. Algunos problemas la iglesia de Villa de Cos tuvo posteriormente, cuando vino un decaimiento. Vino un decaimiento porque, de alguna manera, Villa de Cos se convirtió en un lugar importante por la minería. La caída de la minería empezó a disminuir este trabajo, ¿sí? La gente empezó a salir de Villa de Cos. También esto hizo que hubiera salidas a otros lugares donde la minería se estaba dando, y hubo también hubo una peste en este lugar, lo cual provocó la muerte de varios miembros, y por último la falta de atención pastoral para este lugar. Entonces, de alguna manera vemos que también el trabajo en Villa de Cos empieza a declinar por circunstancias que vamos a mencionar más adelante.
Roberto, sí. El nombre de Villa de Cos viene de un doctor Cos. Uh-huh. ¿Sería parte de los misioneros que vendrían, o ya se llamaba Villa de Cos?
Yo creo que ya se llamaba, porque dentro de los misioneros que hasta ahorita no se han mencionado ninguno. Tenemos algunos otros misioneros que... Arcadio, también, que es otro de los misioneros que tenemos en esa época, pero no es precisamente, quizás era muy joven en aquel entonces, que posteriormente su trabajo ya es más a fines de ese mismo siglo, pero no viene a ser ninguno, no se menciona. Digo, a lo mejor mencionas por hay un doctor Cos que se conocía, que es también, hay varias calles muy conocido en Monterrey, en el norte, pero no. no recuerdo yo, o no he leído si él era algún misionero, algún conocido, en especial de este tipo de trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario.
No, veo tristemente aquí habla de abusos pastorales, que también ayudó que cayera la iglesia en Villa de Cos.
Sí, así es. Creo que las obras, todas las obras de alguna manera tienen una problemática de que está, muchas veces caen en manos de las manos humanas, que bueno, Dios nos las dio como responsabilidad, pero que finalmente no faltan los algunos lobos, ¿sí? Lo menciona la palabra, ¿no? El Nuevo Testamento sigue siendo vigente a nuestros días, ¿no? Y no es exento estos inicios, estos abusos. Se mencionan varios datos ahí. La iglesia reclamaba el dinero que le habían dado al predicador. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Se me explicó? Es interesante. Casos de hoy día, sí. Oye, entonces esta problemática se ve también real. Devuelvan las 40 vigas que estuvieron en la bóveda del templo y que fueron quitadas y vendidas por un predicador. ¿Se imaginan? Bueno, creo que habría que analizar mucho que si le habían pagado toda la nómina de los años anteriores, ¿no? Bueno, pero sí son problemáticas que surgen del trabajo y de alguna manera sí afectan al final. Creo que esta misión tenía un detalle. Si ustedes ven, no podemos ignorar, ¿sí? Perdón.
¿Puedo hacer un comentario? Hace poco tiempo fuimos a Zacatecas y tomamos un recorrido turístico en esos tranvías que quedan. Y en uno de los lugares es ahorita creo algo de música o de cultura del gobierno, pero fue una propiedad adquirida por la misión presbiteriana de que en estos tiempos. Uh-huh. Y tristemente supe que en esa parte tenían torres estilo de la misma catedral que tiene Zacatecas actualmente, pero pues que para la iglesia presbiteriana no iban a tener un lugar con esa fachada, y pues la aceptaron. Entonces también dentro de esos abusos y errores que se cometen está ese, y está dentro de la descripción turística que narran actualmente.
Mencionan que nosotros quitamos esas.
Bueno. La misión presbiteriana en aquel entonces derrumbó ese edificio, con mucha similitud a la catedral actual.
Sí, bueno, de alguna manera, creo que esto refleja un poquito el pensamiento de romper con lo tradicional, ¿sí? Con romper con lo establecido por la Iglesia católica y crear un nuevo modelo, ¿no? Pero hasta dónde esto es algo racionalmente cristiano, ¿no? Porque tenemos modelos que queremos de alguna manera simplemente romper porque se hacen en la Iglesia católica, pero no nos damos cuenta que esto también tiene un modelo bíblico, ¿sí? Y no es verdaderamente una cuestión de conciencia verdadera de lo que se está haciendo, y eso pudo haber ocurrido. Arcadio, que fue uno de los quería mostrar aquí un poquito más cerca a Villa de Cos y esta zona. Por ahí cuando me metí al Google, lástima que la perspectiva del país presentaba hasta 1940 una fotografía, pero quería a ver si hubiese tenido un poquito más atrás a ver cómo era. Pero la situación geográfica de estos lugares, aunque Villa de Cos por la minería había crecido mucho, siempre la distancia en aquel entonces se volvió un problema también, ¿no? De alguna manera, aunque fue ventaja para algunos momentos que algunos, que el gobierno central no influyera tanto en estos lugares, las distancias, lo aislado de los lugares, pues fue todo un proceso que al final pudo también haber afectado la misión. Arcadio Morales, ¿sí? Él nació en 1950 y se dice que en su hogar humilde su madre trabajó en una herrería y una pareja rica quiso llevarse a este hombre a España porque Arcadio tenía muchas virtudes como sacerdote, pero no fue así, y a los 8 años muere su padre. Algo importante que veo en la vida de Arcadio es que ahí donde trabajaba su mamá en 1859, ella empezó a influir positivamente en su hijo, porque en esa casa donde trabajaba se leía la Biblia, ¿sí? Y ahí donde ella empezó a escuchar y empezó a invitar a Arcadio a que fuera a un estudio bíblico. Mira, ve. Pero él se retería porque él pensaba, es que son protestantes, yo soy católico, ¿no? Yo soy fiel a mi fe. Pero poco a poco él empezó a por la insistencia de su madre, pudo ir a un culto evangélico de un bautizo, y acaso de a raíz de esto él empieza a conocer, y dice que al acercarse a un culto protestante, Arcadio se sorprendió en el canto de los cignos. Le llamó la atención que leyeron la Biblia porque él también lo hacía con mucho gozo. Él disfrutaba leer la Biblia, ¿sí? Y la meditación que escuchó fue de Juan 14:6. Por primera vez se le reveló la posibilidad de una relación personal con Cristo, ¿sí? Durante 4 días luchó pensando en las diferencias entre su fe católica y el protestantismo, y a la semana siguiente, fíjense qué interesante, anunció a la iglesia su conversión y su deseo de afiliarse a ellos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, fíjense, no se trata de una situación emocional, no se trata de una conversión, de un tratamiento con tanta delicadeza, es una obra del Espíritu Santo, pero me llama la atención que su decisión fue afiliarse, es decir, él decidió hacerse un miembro activo del pensamiento de la iglesia cristiana. Y hoy día tenemos tanto temor de hacerle ver a alguien que necesita dar un paso de compromiso y ser miembro. Por ejemplo, nosotros los presbiterianos nos vemos como, en un sentido marcianos, en el esquema protestante en la actualidad. ¿Cómo? ¿Hacerme miembro? ¿Se me explico? Que esto no es una cuestión de voluntad y de corazón y de cuando me sienta bien y porque me gusta hacerlo. Dar un paso de compromiso. Y Arcadio, en este sentido, reflexiona, Dios toca su vida, pero da un paso de compromiso, ¿sí? Él dice, yo voy a ser, yo me afilio, yo me integro. ¿Por qué sería este pensamiento de Arcadio? ¿Por qué piensan ustedes esta actitud de él? ¿Por qué habrá de decir, yo quiero afiliarme a...?
Bueno, la primera razón es lo que lo adventista, ¿no? Uh-huh. Está obrando el Espíritu Santo.
Ok.
Definitivamente. Pero yo creo que era una persona que la misma lectura de la Biblia que él hacía con anterioridad le provocaba otra forma de pensar diferente al medio donde vivía.
Uh-huh. Pues también, creo que en aquel entonces, en esa etapa, hubiera sido mucho más lógico, es hoy en día donde no tomamos membresía en serio. Pero en aquel entonces él salía de una iglesia católica, una institución firme, entonces era un poco más blanco y negro. Y claro que si soy cristiano, evangélico, voy a ser parte de la iglesia. Creo que es hoy en día donde nos causa confusión, pero hubiera sido la cosa más lógica en su día saliendo de la iglesia católica.
Yo creo que con este pensamiento ahorita regresaríamos a seguir comentando para ver un poquito más acerca de esta influencia de este pensamiento en aquellos tiempos, y creo que es importante. Pero sí, yo estoy convencido que el pensamiento de compromiso, al decir yo decido afiliar, era el sentido de aquel entonces de responsabilidad, ¿sí? De verdaderamente estoy tomando una decisión responsable y estoy convencido que estoy dando un cambio total en mi estilo y forma de confesión de fe y vida, ¿no? Cosa que hoy día todavía manejamos con los sentimientos, con el sentir, cómo te sientas, cómo tú lo veas. Yo creo que en otras palabras, ahorita que pasemos a tomar café, creo que podemos platicar, pero fíjense, no somos llamados a convertir gente, porque eso no lo podemos hacer. Nosotros somos llamados a hacer discípulos. A hacer discípulos. Y verdaderamente el pensamiento del discípulo tiene que ver con una elección. Una elección de ser tal cual aquella persona y seguirlo en cualquier sentido. ¿Sí? Ayer uno de los jóvenes dio un tema acerca del discípulo y bueno, comentaría esto posteriormente, pero sí yo siento que este punto es muy muy importante para nosotros y debió de haber influido mucho en el pensamiento de Arcadio y debe de ser un pensamiento para nosotros hoy día. No somos llamados a llenar iglesias en un sentido de porque esté la gente y o porque sea bonita la cosa, es porque somos llamados a formar discípulos. Y Arcadio decidió ser un discípulo en ese sentido de la enseñanza cristiana que estaba recibiendo.